Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista Alfaro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
Hermanos, vamos a buscar nuestras Biblias. Vamos al libro de Isaías, primero, capítulo 9, y luego vamos al libro de Lucas, capítulo 2. Isaías 9 y luego Lucas, capítulo 2. Vamos a ver algo muy interesante hoy de este tema de paz. Pues la verdad es que ya, yo recuerdo cuando era niño estuve aprendiendo muchas canciones navideñas, o como dicen acá, villancicos. Estuve aprendiendo los y estuve contemplando la letra. A veces yo ni siquiera entendía qué quería decir, porque hay muchos de los villancicos, por lo menos en inglés, usa mucha palabra antigua. Entonces cantábamos y siempre cantábamos, pero no entendíamos bien lo que estábamos cantando. Pero había una frase que siempre veíamos, siempre cantábamos: paz en la tierra, o en la tierra paz, y el príncipe de paz. Hemos escuchado eso muchas veces, y la verdad es que cuando yo era un joven, ya de como 15, 16 años, 17 años, pude entender la palabra de las canciones un poquito mejor. Yo vi este tema de vez en vez en vez, y comencé a pensar, pues dice que ahora hay paz en la tierra cuando llegó Cristo, pero no hay paz en la tierra, no hay paz en la tierra. ¿Y qué quiere decir esto, en la tierra paz? Y hablando de que Cristo es el príncipe de paz, yo no entendía eso. Hemos escuchado esa frase muchas veces, pues eso es lo que vamos a mirar hoy. Vamos a Isaías, primeramente Isaías 9, del 2 al 7. Y luego a Lucas. Vamos a ver esta profecía en cuanto a qué iba a ser Cristo y quién era Él. Isaías 9, del 2 al 7. Dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti, como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Interesante lo que dice ahí. Y miren el 6: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno y Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Dice que aquí, que andábamos en tinieblas, dice que andábamos en guerras, pero todo eso cambiará con ese niño que nos será nacido, que será llamado Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno y Príncipe de Paz. Es interesante, esto no es el mensaje, pero aquí dice que ese niño será llamado ¿qué? Padre Eterno. Padre Eterno. Es decir, muchos dicen que Jesús no era Dios, pero aquí toda la profecía dice que Él será Dios Fuerte, Padre Eterno. Es ese niño, el Mesías, que nació y será el Príncipe de la Paz. Dice que el límite, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, son para siempre. Amén. Ahora vamos a mirar en Lucas capítulo 2 y luego ya arrancaremos el sermón. Dice Lucas 2, del 8 al 14. Ya después de que José y María habían hecho su viaje a Belén, había nacido Rey de Reyes y Señor de Señores en un pesebre, y ahí estuvo. Pues en ese tiempo, vamos a mirar el contexto, en Lucas 2, del 8 al 14. Dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó del resplandor. ¿Y tuvieron qué? Gran temor. Pues yo también tendría mucho temor. Y es interesante, miren lo que dice el ángel, porque casi cada vez en la Biblia, cuando vemos que un ángel habla a un humano, tiene que comenzar con lo mismo. Dice en el 10, pero el ángel les dijo, no temáis, no temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Vamos a orar. Señor, yo te necesito en este momento, estos momentos que tenemos para estudiar tu palabra. Señor, llena mi boca con tu mensaje, abre nuestros corazones para que podamos recibir la palabra de Dios, que pueda cambiar nuestra vida, Señor. Yo quiero presentar muy claramente lo que has hecho en mi vida a través de ese sermón, Señor, este mensaje, este principio bíblico. Yo creo que aunque seamos pocos acá, tu gloria es grande acá, tu presencia está llenando este lugar, Señor, y queremos que tu palabra nos infunde, Señor, de paz y de gozo y de esperanza, para que podamos entender quién eres y qué quieres hacer en este mundo. Señor, en tu nombre te lo pido todo. Amén. Pues aquí, imagínense estar en la posición de esos pastores. Los pastores eran personas comunes, muy bajos en la comunidad, en la sociedad. Los pastores hablaban más con sus ovejas que con otros humanos. Y bueno, una persona que pasa mucho tiempo con los animales, a mí me encantan los animales, pero uno llega a hablar con esos animales y seguir con una conversación como si fuera una persona y se vuelve loco un poquito. Yo lo he hecho, porque ya después de pasar tiempo solamente con animales, he pasado a hablar con los animales. Yo hablaba con mi perro y teníamos conversaciones muy profundas de vez en cuando. Pero estos pastores eran así, hablaban con sus ovejas. Habían otros pastores, pero no eran personas muy respetadas en la comunidad. Muy necesarias, porque la oveja era una parte clave de la cultura judía, pero no eran líderes en la sociedad política ni en la religión de ellos. Pero llegó a ellos un ángel diciendo, no temáis, pues yo sí soy de Dios, y la gloria del Señor resplandeció por ellos en la mitad de la noche, a medianoche. Ahí estaban los pastores en el silencio, mirando las estrellas, qué hermosas las estrellas y qué bonitas, y están tal vez descansando un poquito, vigilando a las ovejas, pero ya de una vez, ¡puf!, se abre el cielo y aparece un ángel, y un ángel les daba mucho temor, mucho miedo, pero luego aparecieron multitudes. Estamos hablando de multitudes, no tenemos la cantidad, pero sabemos que a veces los ángeles aparecen miles de miles, es decir, millones de ángeles cantando, diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Aquí está cumpliendo una profecía de que ese niño nacerá y será llamado Príncipe de Paz, y que la paz de Dios llegará a la tierra. Amén. Pues vamos a pensar en esto. Son tres cosas que vamos a apuntar esta mañana. Dice, número uno, la tierra o el mundo anhela la paz. Amén. La tierra entera. Uy. La tierra entera anhela la paz de Dios. Pues la verdad es que los humanos, nosotros sentimos que hay algo que no está bien con nosotros y Dios. Desde la caída en el huerto de Edén, Adán y Eva pecaron y estaban separados de la plena presencia de Dios. Ellos antes andaban con Dios ahí en el huerto, todos los días. Dios descendía al huerto de Edén y ellos caminaban en su caminata de la noche, ya cuando el sol estaba... ya en el atardecer, sí, ya en el ocaso, en el atardecer, Dios descendía, ellos caminaban por el huerto de Edén, hablaban, tenían comunión, pero ya cuando pecaron había una separación fuerte. Y ahora el hombre no pudo aguantar la presencia, toda la plena presencia de Dios en su estado pecaminoso. Entonces, nosotros como humanos sentimos esa separación. Hay gente con quien hablo todo el tiempo que ni siquiera cree en Dios, pero sabe que hay algo que les está llamando, que hay una necesidad. Pues la Biblia dice en Eclesiastés que la eternidad está en nuestros corazones. Es decir, que nosotros anhelamos tener comunión con el Dios eterno, anhelamos tener esa conexión, pero sentimos que y entendemos que hay algo que no está bien. Pues tenemos conflicto con otras personas y dentro de nosotros mismos, en nuestras vidas, porque primeramente no tenemos paz con Dios. No tenemos paz con otros en la familia, en el trabajo, en la comunidad, o en nosotros, en nuestro hombre interior, no tenemos paz porque primeramente no hay paz con Dios. Y hay algo en nosotros que anhela eso, que queremos eso. Pues nuestra falta de paz sería como entrar en una casa muy oscura, con muchos desechos o muchos chécheres por todos lados, pero no poder ver lo que está pasando. Y muchas veces en la Biblia lo hemos visto ya, que hace la comparación de tinieblas y luz y la enemistad y paz. Habla de la falta de paz es como oscuridad y tener paz es como la luz. Y en nuestras vidas también es así. Yo a veces estoy aquí en los servicios o otras reuniones por tiempo y las niñas se acuestan ya en nuestra cama, en la casa. Entonces cuando llego a la casa todas las luces están apagadas, no quiero despertarlas. Entonces yo voy a la cama nuestra y siempre las alzo y las coloco en sus camas. Y ellas están bien, ellas están muy dormidas cuando están dormidas, pero no quiero prender la luz para no molestarles. Pero lo que pasa es que a veces yo conozco mi casa bien y a veces sale o entra algo de luz de la calle, pero no mucho. Pero yo cuando voy caminando ahí, yo sé el camino y todo, hasta yo sé cómo duermen ellas para, a veces no puedo verlas, pero yo puedo alzarlas exactamente porque a mí la duerman en una forma y a Anabel en otra forma y yo puedo alzarlas y llevarlas a su cama. Pero a veces hay cosas en el piso, intento estar quieto, pero hago mucho ruido, mucha bulla, ¿no? Y bueno, así es, hay juguetes y hay otra cosa, hay unas cajas que estamos empacando. Y bueno, así es la vida cuando no tenemos paz con Dios. Porque queremos llegar a nuestro destino, pero estamos vagando en la oscuridad y no tenemos paz. Sabemos que algo no está bien, queremos luz, anhelamos la paz, anhelamos un cambio. Sería como hoy, y creo que es hoy, ¿hoy es qué? 21 de diciembre. Hoy es el comienzo del invierno allá en los Estados Unidos, oficialmente. Ya las estaciones tienen sus fechas de comienzo y todo. Pues ya ha nevado y hay mucho frío allá desde como noviembre en algunas partes, pero hoy en adelante hasta la mitad de marzo más o menos es la época, la estación de invierno. Y en este tiempo del año en varias partes, por ejemplo donde vivía mi esposa en el estado de Ohio, ahí hay mucho frío, demasiado frío. Ustedes no pueden imaginar el frío que hay ahí. Donde nací yo, en el norte occidente del país, en Montana, uy, bastante frío. La temperatura llega a ser como 20 a 30 bajo cero. Bajo cero. Estamos hablando de frío que una persona puede tomar un vaso de agua y hacer esto al aire y antes de llegar a la tierra se pone así cristalizada. Es decir, se pone congelada. Hielo, sí. Pero es raro. Pero sería nuestra vida sin paz, sería como andar ahí en nuestro pantaloneta, con una camisilla, sandalias y entrar ahí en el frío y decir, algo no está bien, algo no está bien, necesito algo, necesito un abrigo, más ropa, necesito la ropa adecuada. Así la vida sin la paz de Dios, que este mundo está aquí, está intentando vivir en la oscuridad, en el frío, sin luz y sin lo que necesitan para vivir cómodos, para vivir bien, para poder funcionar bien, anhela la paz de Dios. Pues es interesante pensar también que la tierra misma, la creación, también anhela la paz. Esto para mí fue un pensamiento raro, pero aquí en Romanos 8 dice esto: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. El anhelo ardiente de la creación, yo no sabía que la creación podría anhelar, pero así dice. Dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Es decir, que nosotros los humanos tenemos que guardar a la tierra, pero no guardamos a la tierra. Y la tierra dice, necesitamos la paz, necesitamos ya la redención. Eso veremos. Dice en el 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Interesante esto. No solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Dice que la creación tiene dolores de parto. Para mí es raro pensar en eso. Pues ahora mi esposa está embarazada, ¿sí? Y pues se nota, se está notando. Amén. Hay algunos cambios que han acontecido en su cuerpo, y es la mujer más hermosa que ha sido embarazada entre todas. Yo la veo hermosísima. Y cuando va cambiando su cuerpo, también va cambiando la comodidad. Ahora no está tan cómoda como antes. Pero son cosas que son inconvenientes. Pero luego, ya cuando es tiempo para que llegue esa bebé, va a haber un dolor tras otro dolor, tras otro dolor, y el dolor va a crecer. Ella me estaba diciendo esta mañana, hablando de otra cosa, que con estas dos niñas, cuando estuvo ahí mismo en el parto, ahí mismo dando a luz a esa bebé, no pensaba que iba a sobrevivir, pensaba que iba a morir. Ya el dolor era tan grande, tan grave, que pensaba que no iba a sobrevivir. Pero después ya tenemos una bebé y sobrevivió, pudo salir del hospital y no pasó nada. Pero así es la tierra, la creación misma está como dolores de parto, diciendo, anhelamos la paz. Que los hombres tengan paz con su Dios, porque cuando los hombres tengan paz con su Dios, la tierra misma, la creación tendrá paz. Y es interesante pensar en eso. Pues hay otra cosa, no solamente la tierra entera está anhelando la paz, sino que el Mesías trajo la paz a la tierra. ¿Amén? ¿Puedo usar la palabra acarrea? El Mesías acarrea la paz, ¿sí? Es decir, que cuando los ángeles dijeron, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, estaban hablando y comunicando un pensamiento mucho más grande que podemos pensar. La verdad es que eso fue el pensamiento mío. Si el Mesías ya vino en esa noche hace 2000 años, y si es cierto que Él es el príncipe de paz, y que es cierto que lo que los ángeles dicen, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, ¿por qué siguen las guerras? ¿Por qué siguen los conflictos? ¿Por qué no tenemos paz los humanos? ¿Por qué hay conflictos y hay peleas entre todos? Uno puede prender la noticia en la noche y darse cuenta que en esta tierra no hay paz. Hay gente que está asesinando a otras personas, hay narcotráficos, hay personas que están secuestrando a otras personas, hay personas que andan en el vicio buscando paz, y hay naciones que están peleando contra otras naciones. Los ejércitos, los militares están contra los otros ejércitos y militares, los que son paramilitares están contra los militares, y no hay paz, ni en Colombia, ni en los Estados Unidos, ni en Medio Oriente, ni en Asia, ni en África, ni en ninguna parte del mundo hay paz verdadera. Entonces, esto fue mi pensamiento: si el Mesías es el príncipe de paz y él trajo paz a la tierra, acarrea la paz a la tierra, ¿por qué no parece que hay paz? ¿Por qué no hay paz? Pues es por eso que cuando vamos pensando en eso, llegamos a entender que Jesús vino para que tengamos la paz con Dios. Pues en el último día, ya en el reino de la milenia, tenemos en la Biblia que Él gobernará a todos y habrá paz entre las naciones, y que Él será el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pues antes de eso llegará el Anticristo, y como dice en Apocalipsis, a veces le llama la bestia. Ese señor será un líder muy bueno que va a unir a todas las naciones en supuesta paz. Ese líder por 3 años y medio va a unir a todos y va a parecer que habrá paz en la tierra. Que ahora las naciones en el Medio Oriente no estarán peleando con los judíos, y ahora los estadounidenses no se meterán en todas las naciones con sus ejércitos. Dirá: ahora vamos a tener la unidad mundial, pero será una paz artificial, no será paz verdadera, y siempre habrán algunos que están en conflicto en eso, pero ellos van a matarlos. Pero lo que vamos a ver es esto: que cuando el príncipe de paz vino, fue para este propósito. En Romanos 5:1 dice esto: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y habla en ese capítulo, ese contexto, de que Él murió por nosotros, mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, impíos, débiles, alejados de Dios, Él murió por nosotros para darnos la paz. El príncipe de paz fue una persona. Amén. Repito, la paz que podemos tener a través de Dios es una persona. Y Cristo mismo puede darnos la paz porque Él hizo la paz y pudo hacer la paz porque Él es paz. Amén. Pues este pensamiento cambió mi idea de la historia navideña, honestamente. Cuando andaba cantando, ángeles cantando están, pues hablando de paz, hablando de buena voluntad para los hombres, y veo que no hay paz, eso cambió todo. Porque yo pude entender que la paz que Él trajo fue otra cosa. Él nos acercó a Dios por su sangre y Él se hizo nuestra paz con Dios. El príncipe de paz vino a la tierra. La paz no es algo para obtener necesariamente, es una persona. Él es nuestra paz. Ahí en Efesios 2, si quieren pueden buscar conmigo, aquí son 2 versículos de entre los 5 o 6 que vamos a leer. Efesios 2 del 13 hasta el 18 dice esto: pero ahora Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Por qué? Él es nuestra paz, de que ambos pueblos hizo uno, los judíos y los gentiles, los que no somos judíos, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo ¿qué? La paz, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a los que estaban y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Eso es lo que dice: nosotros estábamos lejos, enemigos de Dios, y Él vino, el príncipe de paz, paz a la tierra. En la tierra paz era una persona. Él nos da su paz porque hizo la paz con Dios y Él es paz. Amén. Esto para mí es impresionante. Entienda, hermano, la profundidad de esta paz. Éramos enemigos, estuvimos lejos, distantes, sucios, mereciendo toda la ira de Dios. Tenía yo una multa sobre mí por mis pecados, pero entonces vino paz a la tierra. Vino la persona de Jesucristo. Cristo mismo, el príncipe de paz. La paz con Dios. Escuchen bien, la paz con Dios ahora nos permite tener la paz de Dios. La paz con Dios me permite tener la paz de Dios. Explico la diferencia. La paz con Dios trata con mis pecados. Sí. Entonces, cuando Cristo vino, y eso es lo que vemos aquí, que Él nos da paz porque hizo la paz, y Él es paz, es nuestra paz. Hizo esto para que legalmente quede yo libre y limpio delante de Dios. Cercano. Amén. Yo puedo entrar, como hemos hablado, en el lugar santísimo. Ahora hay paz con Dios. Yo no quedo enemigo de Dios. Pero la paz de Dios es acá. En la mente muchas veces llegan problemas, llegan ansiedades, llegan obstáculos y tentaciones y tribulaciones y persecuciones. Y todo eso llega a nuestra vida y no somos únicos en eso. No hay nada que nos pasa que no pasa a otras personas también. Pero la diferencia con los cristianos es que nosotros podemos tener la paz de Dios. Los otros no lo pueden tener. Una vez yo hice la paz con Dios, acepté la paz con Dios. No hice nada, acepté lo que Cristo hizo. Fue hecha una obra hecha una sola vez, pero todos los días tengo que decidir a quedarme en la paz de Dios. Es diferente, porque ahora en vez de preocuparme de las circunstancias, yo puedo estar confiado que Él está en control, Él es soberano, Él sabe lo que está pasando. Entonces eso abre una puerta grande. El Mesías acarrea la paz, pero comienza con la paz con Dios y luego la paz de Dios seguirá. Pues hablamos de que la tierra anhela la paz. El Mesías acarrea la paz. Nosotros anunciamos la paz. Nosotros, los que hemos recibido la paz, anunciamos esa paz a otras personas. Éramos muy lejos de Dios. Piensen en nuestro testimonio. Yo era tinieblas. Andaba en tinieblas y yo era tinieblas. Pero luego la luz de Dios resplandeció en mi vida y ahora me da un propósito de ser luz. Eso para mí es interesante, que yo era tinieblas y la luz me cambió y ahora yo soy luz del mundo. La luz del mundo es Cristo y Él dice que yo los he alumbrado para que me sean luz también en la tierra. Eso para mí es interesante. También yo era enemigo de Dios, pero ahora reconciliado, con paz con Dios, para que sea un embajador. Ese cambio, esa transición es tan, tan grande, ¿no? Yo no creo que vemos eso mucho políticamente. Será como si Osama Bin Laden, si siguiera vivo, ya después de organizar un ataque en los Estados Unidos, hace, ¿qué? Como 13 años. Hace 13 años atacaron los Estados Unidos, enviaron sus terroristas y todo, y él estaba en la cabeza así de esa hora, ¿sí? Sí, sabiendo de lo que pasó, pues sería como si él recibiera perdón del presidente, que en ese tiempo era George Bush, recibiera perdón y dijo Bush, pues puedes vivir en mi casa. Pues, ¿quieres ser un representante de los Estados Unidos para Irak o para el Medio Oriente? ¿Quieres ser nuestro representante, nuestro embajador? Pues nosotros no vemos eso, pero eso es lo que pasó con Dios. Éramos enemigos de Dios, blasfemando su nombre, viviendo lejos de Él, sucios, distantes, y Él nos acercó por su sangre, nos dio la paz con Dios. Y luego dice, mi paz reinará en sus corazones, en sus vidas, y ahora hay que decir a otra persona de esa misma paz. Somos embajadores. Eso para mí, ¡wow! Eso para mí es una obra grande. Pues hay que pensar en los pastores. Eso es lo hermoso de la Navidad, porque vemos que estos pastores eran, como ya dije, gente ordinaria, gente no muy respetada, gente que hablaba más con animales que con otros humanos, pero a ellos llegó la buena noticia, llegó el ángel y luego las multitudes de ángeles con esto. Lucas 2, 10 a 11 dice esto. El ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, es decir, no solamente el pueblo, la ciudad, sino todo el pueblo, las personas, todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Ahora aquí en 17 al 20, después de acercarse a Belén, ver al niño, ver a María, ver a José, pues luego dice, y al verlo, dieron a conocer. Me encantan esas tres palabras. Dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores, ¿qué? Glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Es decir, que estas personas llegaron a ser como los primeros misioneros. Afuera de Jesucristo mismo, los pastores, las personas humildes, las personas que hablaban más con animales, con personas, las personas que menos la sociedad hubiera dicho que serían los que anunciarían nuevas de paz, recibieron nuevas de paz, noticia de paz del ángel, de los ángeles, y luego se hicieron embajadores de esa paz. Para mí eso me impresiona tanto, que yo tengo esperanza de ser usado por Dios. Y al escuchar de la paz con Dios, puedo llegar a conocer esa paz con Dios, experimentar la paz de Dios y luego compartir esa paz con otros. Eso para mí es la historia de Navidad, que paz vino. Paz vino. No era un objeto, no era algo para adquirir, era una persona. La persona de Jesucristo, el príncipe de paz. Estos pastores pudieron ver al Rey Eterno, el Rey Eterno en un pesebre, y fueron los únicos en ese momento que tenían la misión en dispersar el mensaje, en publicar la noticia. Nosotros tal vez no somos muy especiales o importantes, pero hemos recibido paz y hemos sido hechos embajadores de esa paz. Vamos a leer un texto más y ya terminamos. Segundo de Corintios 4. De 3 a 6. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierdan está encubierto, en los cuales el Dios de ese siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino ¿a quién? A Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Miren aquí en el versículo 6. Porque Dios, que mandó de que de las tinieblas resplandiese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Es decir, andábamos en oscuridad, éramos enemigos de Dios, estábamos lejos y distantes de Dios. Y vino el príncipe de paz, vino paz a la tierra, en la tierra paz, dijo, buena voluntad para los hombres, el único que pudo redimirnos hacia Dios. Y dijo, ahora son enemigos, pero yo pago su multa, yo pago su penalidad, yo hago todo lo posible para redimirse hacia Dios. Ya les voy a dar paz con Dios y la paz de Dios, y ahora les voy a hacer la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo y voy a encargarles a ustedes con esa misión. El Dios de este mundo, de ese siglo, es Satanás. Y él está cegando el entendimiento de todos. Pero nosotros tenemos la luz. Y la luz es mucho más brillante y más poderosa que las tinieblas. Amén. Entonces, en este pensamiento, el reto para hoy es esto. Amigo, una pregunta a usted. ¿Tiene la paz con Dios? ¿Tiene la paz con Dios? Si muriera hoy, ¿dónde pasaría la eternidad? Yo creo que, por lo menos a los adultos acá, yo he escuchado sus testimonios de que hay que entender que el príncipe de paz vino para que tengamos paz con Dios. Y no hay paz con Dios afuera de Él. Entonces hay que arrepentirnos y depositar nuestra fe en Él para la salvación. Si no lo ha hecho, es una sola vez, porque la Biblia dice que cuando uno está en Cristo, ahora no hay condenación, nunca. No volverá a la condenación. Una sola vez acepta lo que Cristo hizo y tiene la paz con Dios para la eternidad. Pasado, presente y futuros pecados están cubiertos y limpiados, lavados. Quedamos puros delante de Dios en la sangre de Cristo. Entonces hoy, si usted no tiene esperanza, si no tiene la paz con Dios, puedes adquirirla. Amén. Cristiano, ¿está viviendo en la paz de Dios? La paz de Dios. Tal vez ha adquirido la paz con Dios, pero muchos de nosotros todos los días ignoramos la paz de Dios. Tal vez usted ha olvidado de la gracia de Dios. Tal vez ha olvidado de lo que Dios hizo por usted. Tal vez no tiene paz porque ha perdido su paz, porque ha perdido su enfoque en lo correcto, en lo que es verdadero. Dice la Biblia que Dios nos mantiene en perfecta paz cuando nuestras mentes están establecidas, están puestas, están enfocadas en Él. Cuando pensamos en Él, es más grande que cualquier tormenta, es más grande que cualquier problema, que cualquier obstáculo, que cualquier tribulación. Él está sobre la tormenta y podemos confiar en Él. Él, pensando en lo que hizo por nosotros eternamente, dándonos la paz con Él, pero también podemos tener la paz de Él todos los días. Ya llegue lo que llega, yo puedo tener paz. Y por eso dice que es una paz que sobrepasa todo entendimiento, que reine en nosotros, amén. Que nos controle, que nos llene, que nos dé gozo en los peores de las situaciones, las peores de las circunstancias y situaciones, pruebas, podemos tener paz, amén. Y en esta Navidad demos gracias al Príncipe de Paz que nos trajo paz y que nos quiere bendecir con paz diariamente en cualquier situación. Y cuando hemos adquirido la paz con Dios, vivimos en la paz de Dios, la respuesta natural es que queremos compartir esa paz con otros. ¿Y cuándo fue la última vez que usted ha compartido esa paz con otra persona? Todos los días, aquí y afuera, en las calles, en los taxis, en los buses, hablando con la gente, aconsejando a la gente, veo a muchas personas que están viviendo con mucho dolor. Millones y millones de personas están a nuestro alrededor, aquí en Colombia, aquí en Bucaramanga, pero en todo el mundo, sabiendo que hay algo que no está bien, anhelando la paz con Dios. Es como tropezar sobre todo en la oscuridad, es como salir en un día muy frío, no con ropa adecuada, y saben que hay algo que necesitan cambiar, pero no saben qué es. Y nosotros tenemos la paz y no queremos compartirla. Es para todos. Por eso dice el ángel, dijo el ángel a los pastores: les doy nuevas, buenas nuevas, que serán para todo el pueblo, todo el mundo, que hoy nació el Salvador, que hoy llegó paz a la tierra. Esa paz se llama Jesucristo. Entonces hay que compartirle. Amén, hermanos. Esta Navidad, seamos como estos pastores. Ellos tenían como lema, básicamente, después de salir. Bueno, dieron a conocer lo que había pasado y salieron glorificando y alabando a Dios. Así quiero vivir mi vida. Quiero dar a conocer a todos quién es Él y que podemos tener paz con Él. No depende de nosotros, sino depende del Príncipe de Paz. Y podemos tener la paz de Él en cualquier momento. Amén. Ellos también necesitan esa paz. Vamos a decidir, vamos a determinar hoy que compartiremos la paz con otras personas. Amén. Señor, gracias por esta hermosa verdad. Que, Señor, quieres darnos paz. Quieres llenar nuestras vidas de paz porque eres paz. Y nos puedes dar paz porque hiciste la paz mediante derramar tu sangre, Señor, en la cruz, mediante el sacrificio que hiciste por nosotros. Nos das paz porque hiciste la paz porque tú eres paz. Señor, gracias por ser nuestro Príncipe de Paz. Gracias por restaurar la comunión que podemos tener con Dios, contigo, Señor. Que éramos débiles, éramos impíos y éramos enemigos de ti, Señor. Nos acercaste mediante la sangre preciosa de Jesucristo. Señor, en tu nombre te agradezco y necesito, Señor, que nos ayudes a publicar esa paz a otros. Ayúdanos a no estar satisfechos con vivir con las preocupaciones, la ansiedad, Señor, de este mundo, pero morar en la paz que proviene de tu mano, de tu palabra. Señor, ayúdenos a no guardar esa paz solamente dentro de nosotros, sino compartirla también con otras personas que están pasando por momentos difíciles, Señor, y no tienen quien ayudarles, no tienen quien darles paz, no tienen paz en las circunstancias. Tenemos familiares, tenemos amigos, compañeros, y estamos adentro de una ciudad y un pueblo, un país, un mundo de gente que está anhelando la paz, pero no sabe cómo adquirirla. Nosotros sí sabemos. Ayúdanos a compartir esa noticia, a dar a conocer, glorificando, Señor, alabándote a ti. En tu nombre te necesito, Señor. En tu nombre te lo pido todo. En el poder del Espíritu Santo, para la gloria tuya. Amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.